Estamos iniciando esta tertulia de martes 3 de mayo del año 2011. Para eso vamos saludando a Francisco Fay, buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
José Manuel Quijano, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Emiliano? ¿Cómo está la audiencia?
Saludo también a Oenir Sartú, que volvió a su vieja tradición y está llegando. Y a la profesora Susana Mangana, que hoy va a ser nuestra invitada. Les propongo empezar por el tema que se ha adueñado de la agenda en buena parte del planeta. La muerte de Osama Bin Laden, que conocimos ayer a primeras horas de la madrugada hora uruguaya, y que en las horas siguientes ha generado repercusiones en todo el planeta. La mayor parte de los gobiernos y organizaciones internacionales se congratularon con la novedad. Veamos. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo que la muerte de Bin Laden es un momento decisivo en la lucha global contra el terrorismo. España, golpeada duramente por ataques de Al-Qaeda en 2004, que causaron 191 muertos y más de 2.000 heridos, ¿recuerdan los ataques en Atocha? Bueno, España manifestó su satisfacción. Pakistán, por su parte, calificó la operación norteamericana de gran victoria contra el terrorismo, mientras que su vecino, Afganistán, estimó que Bin Laden pagó por sus actos y, al igual que India, aprovechó la oportunidad para subrayar que el líder de Al-Qaeda se encontraba en Pakistán, ¿no? Recuerden que la invasión de Estados Unidos fue a Afganistán y ahí están todavía las tropas, pues Bin Laden estaba en otro lado. Gran Bretaña, golpeada en 2005 también por atentados vinculados a Al-Qaeda, estimó que el anuncio constituye un gran alivio para los pueblos en el mundo, pero advirtió que esta muerte, por supuesto, no significa el final de la amenaza del terrorismo extremista a la que nos enfrentamos. Francia saludó por su parte la tenacidad de Estados Unidos, mientras que Alemania consideró los hechos como una victoria de las fuerzas de paz, e Italia dijo que es un gran resultado en la lucha contra el mal. Para la Unión Europea, la muerte de Bin Laden hace que el mundo sea más seguro. Rusia saludó este éxito importante de Estados Unidos, al igual que Turquía, un país laico de mayoría musulmana. Irak, por su lado, afirmó que está encantado, mientras que Yemen sostuvo que espera que esto sea el comienzo del fin del terrorismo. ¿Cómo se reaccionó en Irán? Irán consideró que la muerte de Bin Laden deja a Estados Unidos y a sus aliados sin excusas para mantener a sus fuerzas en Medio Oriente bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo. Y si venimos a Sudamérica, Ecuador no celebró la muerte del líder de Al-Qaeda. Su gobierno señaló que la reacción estadounidense ha sido desproporcionada. Brasil expresó su preocupación por posibles represalias y por su parte México, Chile y Colombia felicitaron a Estados Unidos por su operativo. Perú afirmó incluso que la muerte de Bin Laden es el primer milagro del beatificado Papa Juan Pablo II. En Uruguay, finalmente, el canciller Luis Almagro comentó que la muerte de Bin Laden constituye un golpe al terrorismo internacional y agregó que el líder de Al-Qaeda tenía cuentas pendientes con la justicia y con el mundo. Si bien ninguna muerte puede ser celebrada, tampoco podemos dejar de permanecer atentos a que el terrorismo debe ser condenado y que no debemos ser ajenos al respecto, añadió Almagro. Por lo tanto, rescatamos lo positivo de este tema, cómo se ejecutó el operativo y definitivamente lo positivo es el golpe asestado al terrorismo internacional, agregó el jefe de la Cancillería de nuestro país al finalizar el Consejo de Ministros. Los escucho a ustedes ahora. ¿Quién empieza? Pancho.
Yo creo que evidentemente hay un cambio importante en la escena internacional en cuanto al símbolo que era Bin Laden. De todas formas, habría que dejar por lo menos alguna idea según la cual evidentemente todo el proceso, por ejemplo, de revueltas que está viviendo el norte de África, parece que por lo menos no reflejan totalmente lo que proponía Bin Laden como proyecto político, si se quiere. Es decir, hay allí con la muerte de Bin Laden un proceso en paralelo que viven los esencialmente Medio Oriente y los países árabes del norte de África, que no están en la línea política de la Guerra Santa y un conjunto de cosas que evidentemente estaban alejadas de la modernidad y que era lo que estaba planteando Bin Laden. Ahora, también como algún país manejó, evidentemente esto abre un escenario distinto de seguridad para Estados Unidos y de presencia estadounidense en Medio Oriente, que evidentemente no va a poder seguir manejando como lo manejaba antes el tema de la amenaza de Al-Qaeda. Al-Qaeda ya estaba, por lo pronto, de acuerdo a los informes que había, bastante disminuida, y con la muerte de Bin Laden, razonablemente es de esperar que, si bien pueda haber algún episodio más concreto para el cual hay que estar alerta por un tema de venganza, en el largo plazo es evidente pensar que
Sí, tan seguro.
Es que lo que pasa es que creer que ellos tenían un montón de armas y que no las usaban porque cuando Bin Laden estaba vivo y que van a aparecer ahora cuando está muerto es medio extraño, ¿no?
Pepe, mirá que te preguntaba si estás tan seguro para complicarte tu intervención, porque ¿quién puede estar seguro de algo en esta materia, ¿no?
Es difícil, sí. Yo no estoy tan seguro de ese punto. Creo que el hecho mismo de que lo hayan tirado al mar a Bin Laden es un síntoma de que como símbolo es realmente relevante y que no pueden otorgarle a Bin Laden un espacio donde sepultarlo para que sea lugar de peregrinación. Pero no estoy tan seguro de las consecuencias sobre Al-Qaeda, aunque creo sí que los informes que uno ve, que son todos sesgados, por cierto, porque vienen de un solo lado, indican de que está disminuida la organización. Que esté disminuida parece razonable, son 10 años de lucha contra enemigos muchísimo más poderosos de los que Al-Qaeda era capaz de enfrentar, presumo yo. Por consiguiente, es muy razonable que esté disminuida. De todas maneras, creo que cierta capacidad de reacción ha de mantener. Y la preocupación que hay a nivel mundial sobre este punto, de alguna manera lo refleja. Ese es un primer aspecto, el que tiene que ver con qué cabe esperar en lo inmediato. Qué cabe esperar más a largo plazo es más difícil de vislumbrar. Porque yo tengo la impresión de que lo de Bin Laden tenía adhesión y arraigo importante en muchos de los países árabes. Seguramente era una minoría, pero me da la impresión de que era una minoría muy disciplinada, organizada en red, con capacidad de sobrevivir a pesar de los enemigos que tenía enfrente, y que uno no puede explicar los años que vivió Bin Laden en Pakistán sin caer en las manos de la CIA como cayó ahora, sin que Bin Laden contara con un respaldo muy importante en Pakistán, y particularmente en el ejército
ahí hay un tema
pakistaní muy importante.
Que creo que es relevante quedarse un poco en esa...
Sí, sí.
Lo de Pakistán es tremendo, porque por un lado es un principalísimo aliado teórico de Estados Unidos en la represión de todo el tema del terrorismo, pero por otro lado, como tú bien decís, Bin Laden estaba viviendo en Pakistán, ¿no?
Perdón, y no solamente.
Y bastante estaba, cómodo, parece.
Estaba instalado en una casa con su familia.
No, pero rodeado de exmilitares.
Bueno, rodeado de un barrio de militares.
Y al lado de una unidad militar.
Es decir, es muy difícil pensar que no supiera nada de la existencia de ese vecino, ¿no? Por muy aislado que estuviera, ¿no?
Es muy incómoda la posición del gobierno de Pakistán. Por eso. Bueno, y por el hecho de que Estados Unidos ejecutó la operación en su territorio,
violando soberanía,
sin avisarle.
Yo creo que ahí hay un elemento como para explorar y decir, esto no pasa a un señor que está aislado y que todo el mundo quiere terminar con él, ¿verdad? Ahí en Pakistán, por lo menos, había quienes no estaban en esa actitud. Y sospecho que algo puede ocurrir en parte de Afganistán y de repente si lo instala en algún otro país de... algo parecido.
Agreguemos, Pepe, en el mismo razonamiento que Wikileaks hace algunas semanas atrás, o hace algunos meses atrás, mencionó justamente toda la dificultad que tenía Estados Unidos a calibrar si efectivamente todo Pakistán estaba realmente trabajando en contra de los talibanes y de todo ese proceso. Porque en realidad Pakistán lo que tiene es una influencia, quiere mantener una influencia fuerte en Afganistán con relación a su rival histórico, que es India. Allí hay una lógica regional completamente distinta que hacía que Estados Unidos no tuviera esa certeza, y que Wikileaks lo mostró muy bien. Exacto. Con informes oficiales de Estados Unidos internos.
Exacto.
Mencionando de que Pakistán jugaba a dos puntas completamente contradictorias.
Y yo agregaría un punto más. Uh-huh. El punto que quisiera agregar es, en definitiva, todas estas acciones a largo plazo tienen un ganador, pero el ganador no es siempre el que a primera vista aparece. A mí me gustó la declaración que hizo Almagro y la calma con que la hizo y las cosas que dijo y las puntualizaciones que hizo Almagro.
Me parece importante
que haya destacado que era una derrota del terrorismo y que era un triunfo con la lucha contra el terrorismo. También hizo una referencia a cómo se debe proceder en estos casos, ¿no? Y que hubiera preferido que fuera otro el procedimiento. Y yo creo que ese es un punto clave, porque cuando todos escuchamos las frases que dijo en CNN o en BBC, las frases que dijo Obama, se hizo justicia, yo creo que, bueno, en términos muy generales se hizo justicia con una persona que tenía sobre sus espaldas lo que había ocurrido en el Treadwell Center. Pero por otro lado, la justicia y lo que otorga legitimidad y moralmente un carácter superior a quien la impone, se ejerce de otras formas, ¿no? Y solo se llega a el asesinato o la muerte del rival cuando no hay más remedio de hacerlo.
Bueno,
no,
se argumenta que se le dio oportunidad de entregarse, ¿no?
No.
Es difícil saberlo.
Es decir, creo que la información que nos proporcionó Obama y las primeras informaciones que salieron es que simplemente fueron a matarlo. Era un comando que fue a matarlo. Puedo entender el odio de Estados Unidos ante la historia reciente desde el 11-9, pero creo que la historia le dio a Estados Unidos, cierto, a Estados Unidos, a Inglaterra y a Francia, cierto poder moral sobre como triunfadores en la Segunda Guerra Mundial por cómo procedieron en ese caso contra criminales que Bin Laden no diría que es un niño de pecho, pero realmente es muy, muy menor personaje. Y procedieron de otra manera después de discutirlo.
Estoy de acuerdo con Pepe de que efectivamente habría que tratar, siempre hay que tratar de hacer un juicio justo con posibilidades de defensa de la otra parte. También es cierto que es muy difícil encontrar información fidedigna y objetiva, entre comillas, que nos permita saber si el tipo se rindió o tenía voluntad de rendirse, que de todas formas podían haberlo matado igual, o como también trascendió que no se iba a rendir, y claro, que murió peleando. Bueno, eso no lo vamos a ver nunca, ¿no?
Sé, pero termino con esto. Digo, yo sé que esa duda la vamos a tener siempre porque la información viene de un solo lado. Creo que la información que nos dieron inicialmente es fuimos a matar a un personaje y se hizo justicia. Bueno, no es la manera que normalmente ha entendido el mundo occidental, Estados Unidos en primer lugar, es decir, hubiera podido hacer lo mismo, pero creo que la intención tendría que haber sido voy a agarrar al delincuente y lo voy a juzgar, y si no puedo, lo mato, que no es lo que dijo Estados Unidos.
Incorporamos otras voces a esta discusión, la de Susana Mangana, a quien aprovecho para saludar y agradecerle que nos acompañe como invitada. Buen día.
Hola, buenos días.
Ustedes conocen a Susana, bueno, es española, doctora en estudios árabes e islámicos por la Universidad Autónoma de Madrid, licenciada en filología árabe por la Universidad de Londres, diplomada en lengua árabe y dialectal egipcio por la Universidad de Alejandría, y acá en Uruguay, donde vive hace ¿cuánto tiempo?
Ya desde el 2004,
desde 2004, sí. Es coordinadora de la Cátedra Permanente de Islam en la Universidad Católica. Bueno, desde tu experiencia, desde tu conocimiento justamente del mundo árabe y musulmán, ¿qué lectura haces así en un gran titular de lo que está pasando?
Evidentemente ha sido un golpe para lo que es el urdimbre, el tejido islamista de base yihadista, es decir, aquellos que han abrazado el terror como un vehículo para imponer su objetivo político-religioso. Más que nada, no tanto porque Bin Laden fuese directamente su jefe o alguien al quien tuvieran, digamos, como líder y que pudieran escuchar su voz continuamente, pero creo que Bin Laden tenía carisma para ellos y representaba el símbolo del poder del Islam en contra del imperialismo norteamericano, sobre todo, y su aliado en la región, que sería Israel. Yo creo que en ese sentido Estados Unidos ha asestado un duro golpe a ese tejido yihadista internacional, pero no significa que evidentemente con la muerte de un solo hombre se pueda hablar del fin del terrorismo y que por tanto puedan salir apresuradamente o no de Afganistán. Habrá que ver también de qué manera reaccionan ahora en ese sentido los Estados Unidos y también sus aliados occidentales, porque creo que de las políticas exteriores que se tomen de aquí en más dependerá muy mucho la relación entre Occidente y el Oriente musulmán.
¿De qué tipo de políticas? A ver,
por ejemplo, si el temor a las represalias hace que Estados Unidos o que la Unión Europea se pongan nerviosos ante la posibilidad de un aumento de atentados o de que existan represalias inmediatas, esto puede hacer que miren hacia un costado, que digamos nieguen lo que está pasando en Oriente Medio, en buena parte del mundo árabe, no tanto el mundo musulmán, pero sí en el Magreb, en el norte de África y concretamente en Siria, por ejemplo, donde se está masacrando a la población civil. Pero si el temor es que pueden venir los barbudos del Islam y pueden atacarnos, quizás ahí les interese mantener en el poder a regímenes dictatoriales que han sido muy eficaces a la hora de reprimir y amordazar a sus ciudadanos, sean o no islamistas en potencia o, digamos, terroristas potenciales. Y en ese sentido creo que esas medidas cortoplacistas en el pasado reciente han dado muy malos resultados para esa brecha entre Occidente, judío-cristiano sobre todo, y el Oriente musulmán, agrandando las diferencias y no concentrándonos en las similitudes que tenemos entre las dos civilizaciones.
Pueden ir tu primera lectura, ahora que ya hay 24 horas largas como para sacar conclusiones o primeras conclusiones.
Son tantas las cosas. Primera cosa, hay cosas que no me cierran en toda la versión esta, ¿no? Si la idea de que un país que ha hecho todo lo que ha hecho para intentar capturar supuestamente a esta persona, inmediatamente tira el cuerpo al mar, es extraña, realmente es extraña, ¿no? No me queda claro cuánto hay de cómo son los hechos, ¿no?
Sí, la información que se ha divulgado es que por temor a que una sepultura del jefe de Al-Qaeda se convirtiera en lugar de peregrinación, los estadounidenses optaron por arrojar su cuerpo al mar. Tampoco se quiso llevar el cadáver a Estados Unidos y se creyó sin dudas que ninguna nación iba a querer recibir sus restos. Se puntualizó que antes de tirar el cuerpo al mar, tuvo lugar una ceremonia religiosa sobre el portaaviones estadounidense Carl Benson frente a las costas pakistaníes. Se siguieron los procedimientos tradicionales para las ceremonias fúnebres islámicas, agregó este alto funcionario del Ministerio de Defensa. El cuerpo de Bin Laden fue lavado y luego envuelto en un sudario blanco, depositado a su vez en una bolsa. Un oficial leyó un texto religioso, traducido al árabe por un intérprete, según dijo este mismo funcionario. El cuerpo fue puesto luego sobre una tabla, desde la cual se deslizó al océano.
Me resulta muy extraño que antes de dar la información ya se hubiesen deshecho del cuerpo. Es muy extraño. No, realmente no sé qué es lo que se puede creer y qué es lo que no se puede creer.
Susana, ¿tú qué dices de ese detalle?
El arrojarlo al mar, primero que hay que puntualizar que no es de acuerdo a las costumbres, al rito islámico. Tampoco Exacto. sé hasta qué punto, digamos, las fuerzas SEAL, esas fuerzas de combate y de operación de élite, realmente tienen como mandato el respetar todo ese tipo de rituales cuando capturan a lo que consideran ellos que es un enemigo de la nación. Pero evidentemente que...
Tengo entendido que el rito musulmán permite esto cuando no hay otra posibilidad.
Cuando
¿no?
el cuerpo...
Muerte en un barco en la mitad del océano, una cosa por
en alta mar, exactamente. Uh-huh. Si no, lo obligatorio es la sepultura en tierra. Uh-huh. Eso sí.
Me llama la atención de todos modos que se haya puesto tanto énfasis en que se cumplió con lo que marca el ritual musulmán para estos casos, que bueno. se lo lavó de tal y cual manera, claro. etcétera. ¿Qué se está queriendo decir?
Que no
debe haber por ese lado un motivo extra para tomar venganza contra Estados Unidos.
Sí. Una cosa es Bin Laden y otra cosa es la religión musulmana. Yo creo que también una diferencia importante.
¿No? Evidente. O sea, Bin Laden no... si bien se ha dicho muchas veces el mufti o que salió a emitir una fatwa, eso ha sido, yo creo, la pereza intelectual del propio Occidente, que muchas veces le ha otorgado mayor liderazgo en el sentido religioso, cuando realmente Bin Laden no detenta ninguna autoridad religiosa en el mundo musulmán, ni siquiera para los suníes, puesto que él también era suní y muy contrario a los chiíes y a la doctrina del imamato chií.
De todos modo, supongo que para los más fanáticos musulmanes, que ese ritual haya sido respetado y ejecutado por militares estadounidenses no debe ser algo que les conforme demasiado.
Ninguna garantía.
No lo creen.
No debe ser de su agrado. Una pequeña puntualización al respecto. No es la primera vez que ocurre algo así, que el cadáver desaparece. Tenemos el antecedente, el cadáver que desapareció de Adolfo Hitler, porque los rusos se lo llevaron y nos enteramos muchísimo tiempo después. Stalin en vida y quienes lo sucedieron.
¿No estaba en Bariloche?
No, nunca estuvo en Bariloche. Se lo llevaron el cadáver que estaba incinerado al lado de la entrada del búnker. Y mucho tiempo después, cuando cayó la Unión Soviética, lo reconocieron. Nunca dijeron dónde estaba. ¿Por qué no querían que fuera un lugar de peregrinación? Es la misma idea, ¿no? Podríamos poner otros ejemplos, pero este es similar al que estamos comentando.
Otra información que se divulgó es que la comparación de las fotos del cuerpo con antiguas imágenes suyas, una comparación que hizo un especialista de la CIA, permitió determinar con 95% de certeza que el cuerpo era de Osama Bin Laden. Pero ojo, esto lo dijo, bajo anonimato, un alto funcionario estadounidense. Agregó que ayer la CIA y otros especialistas realizaron un primer análisis de ADN que mostró una correspondencia de cerca de 100% entre el código genético del cuerpo del difunto y el de varios miembros de la familia Bin Laden. Entre ellos se usó sangre de una hermana del terrorista que había fallecido en Boston.
Bueno, le voy a decir que como elementos para la teoría conspirativa, esto es maravilloso. Están casi todos.
No se entiende por qué se está procediendo de esta manera.
Es raro, sí.
Porque además esta información ni siquiera sale en un comunicado oficial de la Casa Blanca. La dice bajo condición de anonimato.
Más de uno va a decir que Bin Laden nunca existió.
Claro, o que está vivo en Bariloche.
Con Hitler.
Bueno, yo no quiero hacer teorías conspirativas. Lo que digo es que me resulta sorprendente que no exista otra prueba que la palabra de
un señor anónimo
de Obama, es decir, diciendo que lo mataron, pero no existe otro elemento probatorio. Es rarísimo, por lo menos no se han conocido otros elementos. De hecho, parece que en Pakistán emitieron fotografías que después eran falsas. Sí. En el sentido, bueno, es como que es muy extraño esto, ¿no? La otra cosa es que yo recién oía hablar de lo del juicio y de lo de un juicio y todo lo demás, y uno insensiblemente termina creyendo que realmente es una función policial de los Estados Unidos arrestar a un individuo. Bueno, realmente esto está fuera de todo marco jurídico de ningún tipo. Es decir, es cierto que el atentado fue muy grave, pero también es cierto que desde que eso pasó hasta acá en estos 10 años Estados Unidos ha matado decenas de veces más de número de personas.
De más personas, evidentemente.
Exacto, es decir,
10 veces más personas. Tampoco es creíble que entraron en Pakistán sin tener ningún tipo de contacto con los servicios de inteligencia. Es decir, Pakistán es un país que sabía de la existencia, evidentemente, de allegados a la familia Bin Laden. Tienen que haber comprado esa residencia en algún momento. Es un barrio bastante, sino en la zona donde estaba era un complejo de casas donde vivían muchos militares de alto rango, ¿no?
Y con una unidad militar cercana, que cuesta imaginarse que el ruido y todo el movimiento que rodeó al operativo hayan pasado desapercibidos para las autoridades, que nadie haya reaccionado, que ni una autoridad haya reaccionado.
Así como cuesta creer que no supieran que Bin Laden vivía ahí, ¿no? Es decir, es sorprendente. A 80 kilómetros de la capital, no estaban, hace 10 años no estaban enterados de que este señor vivía ahí. Es poco muy poco creíble.
Como de todos modos, ayer escuchaba a las autoridades británicas poner énfasis en que sí, que obviamente lo que acaba de ocurrir coloca la relación con Pakistán en un punto incómodo, pero al mismo tiempo había que ser pragmáticos. Pakistán es muy importante para Estados Unidos y sus aliados en la región, que la cosa no era como para ir a romper relaciones o algo por el estilo, ¿no?
Claro. Susana. Sí, tampoco se interesa, yo creo que no interesa desestabilizar a un país que ya de por sí es bastante convulso en su interna, ¿no? Tenemos 145 millones de pakistaníes, la inmensa mayoría todavía analfabetos, hay un nivel de educativo bajísimo y existen muchísimas madrasas, y yo diría que Pakistán es hoy el semillero del fundamentalismo islámico, y es un gran problema, y de eso también se sabe mucho en Europa porque tenemos una inmigración pakistaní que va creciendo, ¿verdad?, y que es bastante radical en sus postulados. En ese sentido, yo creo que también las autoridades pakistaníes decidieron que ya era hora de terminar con Bin Laden porque era un personaje molesto, porque ellos también tienen integrismo islámico al interior de su propio territorio, ¿verdad?, y mantienen esa cuerda de tensiones sempiterna con India, como decía Pancho, por el tema de Cachemira, ¿verdad?, y eso no hay que olvidarlo también.
¿Qué te faltaba, Pepe?
Yo quisiera hacer una pequeña puntualización sobre lo que veníamos conversando, que es el tema de cómo hay que proceder en estos casos. Cuando ya la Segunda Guerra Mundial estaba por terminar, en febrero del año 45 en Yalta, Stalin, en medio de una cantidad de brindis, se levantó y dijo, por los 50.000 oficiales alemanes que vamos a fusilar.
Y Churchill lo contestó.
Y bueno, y hubo quien se levantó y dijo, no, eso, las democracias no van a proceder.
Fue
Churchill que dijo, el gobierno de su majestad no asesina a los prisioneros.
Sino que le hace un juicio justo.
Un juicio justo.
Bueno. Y Roosevelt dijo, está bien, no matamos 50.000, matamos 49.500, de forma tal de que no se empeorara
para que la, no se empeorara la relación,
que ya era difícil. Entonces, entre Churchill y Stalin.
Pero hubo ahí una diferencia muy clara acerca de cómo proceder, y el procedimiento consistió en armar los juicios de Nuremberg con tipos que tenían sobre sus espaldas seguramente más muertes de las que tiene Bush, de las que tiene Bin Laden y bueno, bastantes más, ¿no? Sin embargo, se procedió y se les dio un abogado alemán a cada uno de ellos para que les diera la defensa que correspondía. Se dirá que, bueno, la guerra estaba ganada, etcétera. Pero fue lo que le otorgó un enorme poder moral a los triunfadores en la Segunda Guerra Mundial. Entre otras cosas, pero ese fue un elemento importantísimo. A mí me parece que estos procedimientos con un presidente de Estados Unidos, que lo entiendo por el odio acumulado que hay, etcétera, que diga, se hizo justicia después de que mandó un comando y le pegaron un tiro en la cabeza a un señor, me parece que no es precisamente el mejor procedimiento para ganar autoridad moral.
Al señor, a su hijo, a dos acompañantes y una mujer que estaban en la casa.
Todos los que estaban en el entorno.
Aparentemente ningún superviviente.
Sí, lo triste de esto es cómo queda también la imagen de Estados Unidos, pero más que Estados Unidos o el presidente Obama, es la credibilidad de Estados Unidos como garante de esa paz mundial, y realmente, una vez más, la calle árabe y la calle musulmana van a expresar también su incredulidad, ¿verdad?, por el método, por el modus operandi de la administración de Obama, porque van a decir que una vez más ellos sí pueden hacer lo que quieran, que ellos pueden tener hasta terrorismo de Estado, pero que si esto lo hace un comando o lo hace un país o alguna asociación islámica, entonces sí se considera terrorismo. Y eso creo que es lo que a la postre va a ser pernicioso para los propios intereses de Estados Unidos.
Yo quiero correr una pequeña lanza, porque pobre Obama, efectivamente todo lo que dicen es verdad. Ahora, Estados Unidos también manifiesta que no se rindió Bin Laden. Quiero decir en ese mismo sentido que Estados Unidos, cuando captura a Saddam Hussein, lo captura habiéndose rendido y le hacen un juicio. Digo, abramos una posibilidad de que quizás si se hubiera rendido, pero como no lo sabemos, porque ninguno acá sabe.
La forma como se ha divulgado la información, ¿no?, da para alimentar todo tipo de especulaciones y escepticismo. Ejemplo de los muchos que llegan de la audiencia, este mensaje de Gabriel, que dice: el tipo más buscado del mundo vivía en una mansión que no tenía salida alternativa, que no tenía un túnel, una doble pared, un escondite. Yo no creo nada. Y dice: Bin Laden sigue en manos de Estados Unidos y debe estar viviendo en Los Ángeles, por decir algo. Claro, porque se junta este mensaje con otros de otros oyentes que recuerdan que Bin Laden supo ser aliado de Estados Unidos.
Muy aliado.
Claro. Está ese pasado complicando todo a la hora de pasar en limpio este hecho de este fin de semana.
También,
¿no?,
lo fue Hussein, también lo fue Mubarak. Y cuando
el problema es que Estados Unidos no tiene mucho criterio.
No es muy saludable.
Son esas medidas cortoplacistas que yo decía, que esas alianzas muchas veces que interesan por el momento, por el ahora, y que después a la larga son también perjudiciales para esos propios intereses que se quieren salvaguardar, ¿no?
Quizás por ese camino retomemos ahora la conversación cuando aterricemos en Libia, después de la pausa.